Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
¿Consideras que eres libre para opinar? Y dirás, ¿por qué me preguntas esto? Pues bien, porque hoy quiero hablarte de la cultura de la cancelación. Prevalente, pues por ejemplo, en redes sociales y que implica a veces esa rápida condena pública de individuos por acciones o palabras que son consideradas inaceptables. ¿Qué peligros conlleva esta cultura de la cancelación y cómo nos afecta a día de hoy? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Quieres saber más acerca de este tema? Pues acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alicia Martínez y escuchas Mediodía en COPE Albacete. Y precisamente la cultura de la cancelación hacia el pensamiento único es el título que esta tarde pues va a protagonizar Julio Banaloche, catedrático de Derecho Procesal de la UCM, y que vamos a tener la oportunidad de conocerle a él y sobre todo este tema en profundidad, porque de nuevo hablamos de una nueva conferencia dentro de la Asociación Alborea y que vamos a poder disfrutar esta tarde a las 6:30 en el Salón de Actos de la Diputación Provincial. Y por ello tenemos con nosotros a Julio Banaloche. Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Cuéntanos cómo definiría esta cultura de la cancelación y cuáles crees que son pues sus principales riesgos.
Pues la cultura de cancelación es, como su propio nombre indica, es una manera de enfocar determinado tipo de realidades que surge de forma relativamente reciente, aunque hay que reconocer que esto de cancelar a aquellos que opinan de otra manera es muy antiguo. O sea, hay una visión que se llama la damnatio memoriae, que ya tenían los propios romanos, donde aquellos que eran, en fin, se consideraban como traidores al Estado, pues se suprimía de la vida pública ya en Roma, ¿no? Y en el que aquellas opiniones que se consideran que no se corresponden con lo que debería ser el pensamiento que antes se llamaba políticamente correcto, pueden ser excluidas del debate público, y las personas que han defendido o que defienden esas posiciones pues también deben ser excluidas del debate público. Entonces, bueno, esto se ha generalizado mucho, sobre todo en la Universidad Americana, y en defensa de determinados colectivos. De hecho, a la hora de la cultura de la cancelación, que se llama cultura woke, es un poco esa idea de despertémonos y reaccionemos frente a determinado tipo de opiniones que se consideraba que históricamente habían perjudicado, habían producido un daño.
Es la pregunta que hacía al principio. ¿Somos libres para opinar o, por el contrario, esta cultura de la cancelación nos puede conducir hacia un pensamiento único?
Bueno, ese es el problema. Es decir, yo creo que hay muchas cuestiones y es muy positivo que en fin, todos tengamos una cierta sensibilidad en relación con determinadas materias que no, quizá históricamente no se tenían, ¿no? Pero claro, ese planteamiento, que me parece que es bueno y positivo, que cuando uno debate sobre cuestiones pues tiene que tener siempre presente que puede haber otras personas que opinan de manera diferente y que además hay que respetar todo ese tipo de sensibilidades diferentes, no se puede convertir en una situación en la cual primero se descontextualice todo. Es decir, que me voy a poner un ejemplo, es decir, bueno, no se puede leer El mercader de Venecia de Shakespeare porque es profundamente antisemita y coloca a los judíos en una situación tremenda. Bueno, vamos a ver, es decir, lo que hay que hacer es contextualizarlo, hacer una explicación, dar el contexto y a partir de ahí proceder a la lectura del mercader de Venecia, digo, por poner un ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Y Julio, ¿cuál sería su recomendación para abordar pues de manera efectiva la cultura de la cancelación sin comprometer pues los principios democráticos o los derechos fundamentales de las personas?
A mí me parece que lo primero de todo es que hay una cultura del respeto, pero esa cultura del respeto también es una cultura de respeto a lo distinto. Es decir, que en materia, es decir, voy a poner un ejemplo también que se ve muy claramente. Es decir, hay un enfrentamiento muy fuerte entre el feminismo y el movimiento trans, ¿no? Bueno, que haya mujeres que defienden que el carácter de mujer y que el carácter biológico de la mujer y que no cualquiera puede ser mujer, sino que la mujer tiene una característica determinada, pues es una visión que es perfectamente defendible. Y sin embargo, el hecho de que se defienda esta posición no significa que seas un transfoba, ¿eh? O sea, esa persona es una transfoba, que es una persona que vaya contra las personas transexuales. Es decir, que aquí, sin embargo, es un planteamiento en el que si no se defiende una posición determinada, todo lo demás implica un delito de odio, una falta de respeto. Entonces, lo primero es entender la cultura de la diferencia y de la diversidad y del respeto. respecto. Pero hay muchas opiniones que se pueden tener sin que eso suponga una ofensa para los demás, ¿no? Y luego, en segundo lugar, y es una cosa que a mí me preocupa mucho, y es la capacidad de cambio del ser humano. Es decir, el gran problema que plantea también la cultura de la cancelación es que determinadas personas que han realizado determinado tipo de actuaciones, a veces hace tiempo, es decir, que no es que una cosa actual, pues puedan quedar borradas definitivamente del mundo, del ámbito público, sus propias creaciones, sencillamente por errores que se cometieron. Y yo pienso que el ser humano está dentro de él el cometer errores, el realizar cosas de las que luego se arrepiente, y eso no inhabilita absolutamente su vida, ni su obra, ni lo que hay.
Julio, brevemente, ya antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué mensaje le gustaría que los asistentes a esta tarde, a esta conferencia, sacasen, o qué lectura? Que seamos más, bueno, pues que abramos nuestra mente hacia esa cultura también del respeto.
Sí, yo creo que lo más importante es, primero, la idea de la redención. Es muy importante, es decir, la gente tiene derecho a redimirse, tiene derecho a cambiar, tiene derecho a que se olviden sus errores. Y en segundo lugar, yo creo que es importante también distinguir el autor y su obra. Es decir, que hay personas que pueden haber realizado actuaciones que no son correctas, y eso no significa que no haya esa valoración de las cosas que ha podido realizar. Es decir, si Picasso pues puede que haya realizado actuaciones que no son correctas, y eso no significa que su obra, o Caravaggio, que era realmente una persona que, si analiza su biografía, pues en fin, podía haber terminado en la cárcel seguramente en cualquier época histórica, y de hecho pues terminó mal, ¿no? Y sin embargo, pues su obra es absolutamente fantástica. Entonces yo creo que en ese planteamiento tenemos que ser capaces de hilar un poquito más fino, y sobre todo teniendo en cuenta las redes sociales y teniendo en cuenta el internet y la dificultad del derecho al olvido, pues hay que ser muy cuidadoso también con ese tipo de crítica dura, absoluta, que puede terminar impidiendo a una persona la posibilidad incluso de cambiar de vida.
Pues Julio, esta tarde seguiremos reflexionando sobre esta cultura, la cultura de la cancelación, a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ahora hacemos una pausa, unos consejos, y llega ya José Luis Parreño.
¡Atención! Esta semana en Tuco Muebles, transporte y montaje gratis. Y además, financiación sin intereses. Te llevamos los muebles a casa, te los montamos gratis y los pagas sin enterarte. Tuco Muebles, frente a Volvo, Campoyano.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Traseros de pollo Carrefour a 2,89 euros el kilo. O banana categoría primera a 1,05 euros el kilo. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y momento ahora para reflexionar sobre el gran día del libro que vivimos ayer y sobre el poder de la lectura. José Luis Parreño.
Hola Alicia, buenos días. Pues es indudable que la lectura es de esos pequeños placeres que está al alcance de todos. Y un año más, a lo largo de 4 días, hemos podido vivir una buena fiesta del libro, con imágenes inéditas hasta ahora de lectores disfrutando de su ejemplar recién adquirido, sentados en los bancos de la Plaza del Altozano y haciendo cola para la firma por parte de sus autores. Y como si de un Antonio Gala se tratara firmando libros en la madrileña Cuesta de Moyano, ahí hemos estado dando a conocer, junto a mi compañero Luis Castelo, ese libro en el que nos hemos esforzado por mostrar lo que nunca se ha contado del queso mecánico, que a pesar de la difícil posición en esta temporada del Albacete Balompié, está teniendo una excelente acogida entre los lectores y aficionados al recoger en una novedosa edición interactiva una de las etapas más brillantes en la historia del club. Y como decíamos, todo un éxito de participación y afluencia de público que han podido disfrutar de más de un centenar de actividades y que ha dado pie a pensar que en años sucesivos podrían aumentarse los días de duración de esta fiesta del libro. Una vez oí a alguien que decía que quien lee es mejor que uno que no lo hace, y seguidamente le respondían que no había que llevar las cosas tan lejos, pero seguramente el hombre que lee es mejor que antes de que leyera. Pero sobre todo me quedo con un dicho de Kafka, también sobre la lectura, que decía que un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Y creo sinceramente que romper ese mar debe ser la rutina diaria que debemos establecer en nuestras vidas para disfrutar de una buena historia o simplemente para ser un poco más felices. Hasta la próxima semana.
Así terminamos. Ahora sigues informándote de todo lo que te interesa en el Mediodía Cope.